En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista muy interesante digital, que se encuentra en nuestros estudios de Jerez, como habitualmente. Hola, Eu, buenos días.
Muy buena, Pepe, Sandra, Ana, todo Dios que esté por ahí, que me da siempre la envidia, no está por allí.
A ver si te vienes ya, Eu, para aquí.
Tengo que acercarme a ver, ¿no?
Bueno, que además Eu hoy no está solo, que está muy bien acompañado.
Bastante, lo vamos a ir desvelando poquito a poco, si os parece.
Bueno, durante mucho tiempo hemos pensado que los grandes descubrimientos arqueológicos nacen siempre en excavaciones oficiales, con equipos internacionales y presupuestos millonarios. Ya acabamos de comprobar, en el caso de Alejandro, que no es así. Pero la realidad es bastante más interesante. Buena parte de lo que hoy sabemos sobre nuestro pasado ha salido a la luz gracias a personas curiosas, vecinos, aficionados y amantes del patrimonio que, sin ser arqueólogos profesionales, saben mirar el territorio con otros ojos. Gente que pasea, que bucea, que observa una playa después de un temporal o se hace la pregunta clave: ¿y esto qué es? Sin esa mirada atenta, muchos hallazgos seguirían enterrados bajo la arena, el barro o el olvido. La arqueología, al final, también se construye desde abajo, desde la curiosidad y el compromiso de quienes sienten que el pasado forma parte de su presente. Es cooperación en su máxima expresión, EU.
Efectivamente. Además, como tú has dicho antes, Pepe, me encanta la frase, la curiosidad de un niño. O sea, desde ahí se construye. Me ha encantado la sesión de Sandra. A partir de ahora voy a utilizar una palabra que es una sandrada. Sandra, para una sandrada. Algo muy interesante porque nos enseña que lo importante es saber mirar, ¿vale? Sí. Y este es el papel realmente de los aficionados, que no es algo anecdótico ni nuevo. De hecho, hay un caso clásico, que seguro que Sandra lo conoce, que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de cosas. Se llamaba este señor Basil Brown, que, por cierto, nació un 22 de enero. No era arqueólogo de universidad. De hecho, una vez en una película que hicieron sobre él, ahora os digo cuál, le dijeron: ¿es arqueólogo? Y dijo: no, bueno, soy excavador, fue lo que dijo él, ¿no? Él era autodidacta, era hijo de campesino, conocía su tierra palmo a palmo, que era lo importante. Y en 1939, en una colina de Suffolk, muchos pensaban que aquellos montículos no eran simples túmulos sin interés de tierra, vamos. Y Brown, en cambio, se dio cuenta de algo clave. La forma de terreno no le cuadraba. Midiendo a ojo, tal cual, clavando estacas y siguiendo la lógica del paisaje, reconstruyó mentalmente lo que había debajo, bajo tierra, y acertó el tío. Y allí estaba enterrado nada más y nada menos que un barco anglosajón de casi 30 metros, wow, con ajuar real de todo tipo. Eso es la historia de Sutton Hoo, y de hecho hay una película en Netflix que es interesantísima, yo la recomiendo a todos.
¿Cómo se llama?
Pues no me acuerdo, El Excavador, ¿no? De Dix, creo que la tradujeron El Excavador, sí, uh-huh. Está en Netflix. Brown, el caso es que no llegó allí con grandes teorías, sino con algo mucho más poderoso: experiencia directa, paciencia sobre todo y capacidad de observar, lo que acabo de decir. Supo dónde excavar, cuándo parar y qué no tocar, lo que hemos hablado antes con este niño, lo que habéis hablado vosotros. Uh-huh. Hizo el trabajo esencial para que después llegaran los expertos y el hallazgo cambiara por completo lo que sabíamos sobre Inglaterra medieval. Lo cambió, ¿eh? Y durante años, sin embargo, su nombre quedó en segundo plano. Fue una pena. El descubrimiento fue famoso, el descubridor no tanto. A él le hicieron una película. Ahora a este chico le hagan una película. Y bueno, si quiere,
hoy traes a un Basil Brown andaluz.
Efectivamente, y estoy hasta nervioso, Pepe, Ana, os lo digo de verdad, ¿eh?
No me extraña.
Que tengo,
yo lo estaría también.
Salvando las distancias históricas, y es que ojalá con una película de él. Porque en Andalucía también tenemos gente que observa, documenta y hace preguntas correctas. Hoy quiero hablaros de Andrés Barba, que yo había dicho que era de Rota, pero me he enterado que no, de Rota, paisano mío también, y de uno de nosotros, de Sevilla, lo que pasa es que vive en Rota hace muchos años. Puedo resumir su vida con mucha honra para él, como divulgador, buceador y enamorado de su entorno. Resulta que, pero es que es muchas más cosas, él es muchas más cosas. Resulta que tras los últimos temporales en la playa de Punta Candor de Rota, se dio cuenta de que bajo la arena estaban apareciendo algo que no cuadraba con un origen natural. Cosas rarillas está encontrando. En lugar de mirar para otro lado, lo ha grabado, lo ha compartido en Facebook y ha pedido ayuda a la comunidad científica. El primer vídeo de Facebook que ha publicado sobre esto lleva ya más de 500,000 de visitas, tiene menos de una semana. Pero vamos a escucharlo a él. Y os pido que me dejéis que le haga la primera pregunta, porque tampoco lo he presentado mucho, ¿verdad? Uh-huh. Se va a presentar él y le voy a hacer una pregunta súper incómoda, porque no le gusta. Venimos en el coche, no le gusta, pero yo se lo voy a hacer. ¿Quién es Andrés Barba?
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Buenos días, Andrés.
Y buenos días, Andalucía. Pues Andrés Barba, tú lo has glosado, yo creo que de la mejor manera y muy, muy cortito y al pie. Pero bueno, Andrés Barba es un niño curioso, con más de 60 años casi. Sigo siendo el mismo niño curioso que hace muchísimos años descubrió el mar en Rota, se enamoró de él y se sintió atraído por los misterios que encerraban. Y a causa de esa curiosidad, pues decidí embarcarme en una aventura que se llama Armada Española y durante casi 25 años pues me he dedicado a surcar los mares, tanto por arriba como por debajo, porque me hice buzo de la Armada. Uh-huh. Así que he tenido la suerte de recorrer medio mundo, ya digo, tanto en superficie como por debajo del agua. Y bueno, después de esta aventura en la Armada, me retiré de lo militar y me dediqué también durante muchísimos años a trabajar como buzo profesional, tanto en España como en el extranjero. Y una vez ya jubilado, porque a todos nos llega el momento, pues me he convertido de nuevo en lo que inició esta aventura, que es en un niño curioso. Un niño curioso con más, ya digo, con más de 60 años, pero que sigue sintiéndose atraído por el mar, sus misterios y todo lo que nos descubre el mar día a día en su seno y fuera de él, porque lo que nos trae aquí creo que es algo que ha aparecido fuera del mar.
¿Qué ha sido? Cuéntanos, ¿qué es lo que nos ha desenterrado Francis ahí en la playa de Punta Candor?
Pues mira, Pepe, lo que nos ha desenterrado Francis en la playa de Punta Candor es parte de la historia del entorno de Rota, y su entorno, tanto Chipiona como Rota, ¿vale? Es algo que está durmiendo desde hace no sabemos exactamente cuánto tiempo, porque nosotros somos tierra de muchas culturas y hace ya milenios que el hombre habita esta zona, pero ha empezado a desenterrar cosas que periódicamente aparecen en la playa, unas veces más y otras veces menos, pero que realmente nunca han sido datadas ni han sido estudiadas e investigadas a fondo, ¿vale? En este caso estamos hablando de ciertas construcciones muy extrañas en el sustrato arcilloso, que sí sabemos que es del Paleolítico, en un sustrato arcilloso que subyace debajo de las playas de Rota, en este caso de la playa de Punta Candor, y pues hay muchísimos restos, tanto restos como de construcciones, como bien digo, como también otros restos de madera y unas cosas bastante extrañas que llaman la atención de cualquiera que pasee por la playa, tenga un mínimo de curiosidad y se fije en ellas.
¿Qué fue lo primero que te hizo pensar que aquello no era una formación natural?
Hombre, básicamente primero el conocimiento de que debajo de nuestras playas y debajo de nuestras tierras hay algo, siempre eso. En esta zona es una zona muy rica en yacimientos arqueológicos. Pero claro, lo primero que te llama la atención a cualquier ojo que mire con un poco de atención son líneas rectas y líneas que normalmente no se dan en la naturaleza. Estoy hablando de tanto de líneas rectas como de líneas circulares, como de círculos. Ya digo que en este sustrato arcilloso han aparecido unos rectángulos alineados de una manera que evidentemente en la naturaleza no ocurre. Eso no ocurre en la naturaleza, eso está hecho por la mano del hombre. Lo mismo que esos círculos que son casi perfectos, son unos círculos que además están muy cerca de estas otras construcciones, lo que quiere decir que probablemente estuvieran relacionadas unas con otras.
Eugenio.
Pues mira, en tus vídeos se nota muchísimo cuidado por no sacar conclusiones precipitadas. Y veníamos hablándolo, Pepe, en el coche. ¿Cómo se gestiona la frontera entre la curiosidad, la divulgación y el rigor? Es decir, yo no he escuchado todavía a Andrés decir, esto es fenicio. Eso no lo dice él. ¿Por qué, Andrés?
A ver, básicamente esto es fruto de la humildad. Y decirlo ya no es humilde, pero bueno, lo tengo que decir así, es fruto de la humildad. Yo solo sé, esto es una frase muy tópica, pero que es acertada. Yo solo sé que no sé nada. Quiero decir, yo soy un diletante, yo no tengo ningún tipo de formación académica al respecto, ni en arqueología, ni en paleontología, ni en biología, ni en nada que se le parezca. Mi trabajo es el que ha sido, mis estudios han sido los que han sido. Entonces yo no tengo ningún dato concluyente que me lleve a afirmar tajantemente que esto que estoy encontrando es esto, aquello o lo otro. De ahí que yo lo que suelo hacer en mis canales, es descubro lo que he visto, procuro divulgarlo y le pregunto a todo el mundo, a la comunidad de mis canales, oye, ¿podéis aportar aportar algún dato sobre esto. ¿Tenéis alguna hipótesis de lo que puede ser? De ahí se sacan muchos datos y muchas conclusiones, Eugenio.
Entonces no creo que te hayas encontrado reticencias por parte del gremio, de alguna manera. ¿O si has tenido algún choque con gente que...? Porque sabemos que estos temas son delicados.
Sí, bueno, mira, afortunadamente yo no sé si es que porque yo cuando empecé con esto de la divulgación, yo ya era bastante mayor y no voy a decir que imponía respeto, pero bueno, tenía cierto pasado, cierto bagaje debido a mi trabajo como buzo, de algunos hallazgos arqueológicos debajo del agua y algunos conocimientos sobre lo que subyace debajo del agua de la costa de Cádiz, ¿vale? Que todos sabemos que, bueno, aquí hay unos restos arqueológicos impresionantes. Cuando yo comencé con el tema de la divulgación, la verdad que lo único que he encontrado en la comunidad científica es apoyo, curiosidad y animarme a que siga aportando estos tipos de datos. Yo participo en varios proyectos de ciencia ciudadana, desde temas de biología, como el proyecto Glaucostegus, de la defensa del pez guitarra, con el laboratorio de carbono azul de la Universidad de Cádiz, la reimplantación de cierto tipo de algas o plantas en el sustrato de los corrales, en fin. Y hasta ahora he de decir que siempre que me he acercado a la comunidad científica, tanto para preguntar como para exponer lo que yo he encontrado, siempre he sido muy bien acogido.
Oye, Andrés, vienes acompañado hoy, ¿no?
Pues sí, hoy me he traído a alguien conmigo que además está súper nervioso, pero que yo sé que lo va a hacer muy bien porque es una personita, que es mi hijo Álvaro, que, bueno, mejor que se presente él, ¿no?
Bueno, mejor incluso que le pregunte a otra niña también.
Sí,
pero
porque
se va a presentar primero.
Tú también te has venido acompañado, ¿no?
Claro, porque para que se le haga pregunta a un chico de 12 años, que mejor que una chica de 9 años. Yo también me he traído a mi hija, venga. Entonces van a hablar entre
ellos.
Venga,
presentarse.
Venga, que se presente Álvaro.
Hola, buenos días. Soy Álvaro. Soy el hijo de Andrés, como ya bien ha dicho. Y no sé qué más decir.
Venga, y ahora la entrevistadora.
Hola, yo soy Vega. Y le quiero hacer unas preguntas a Álvaro.
Venga,
dispara.
Ataca.
Son tres preguntas. ¿Cuál es tu papel divulgador en las playas de Rota?
Yo soy, entre comillas, el secretario de mi padre. Básicamente lo ayudo en lo que necesite en las visitas. Tanto si es como que explique a X personas lo que es algo. O traerle X animales, así como una holoturia, un cangrejo, etcétera, etcétera.
¿Qué son los corales de Rota?
Los corales de Rota son unos muros de piedra que están en nuestras playas y que se extienden hacia adentro. Hace unos 2.000 años aproximadamente se utilizaban para pescar principalmente, aunque hoy en día se siguen utilizando también.
¿Y nos vas a enseñar los corales de Rota alguna vez?
Con gusto, pero para eso tenéis que concertar cita con mi padre, aunque los niños de Rota de quinto tenéis suerte, porque este año mi padre en abril os hará una visita particular.
Esto me está encantando. Venga, haz tú la última.
No la tiene.
Ah, que no la tiene.
Pero te la digo yo.
Venga,
vale,
habla tú.
Si mañana un oyente se cruza contigo, Álvaro, y se encuentra con algo extraño, con una cosa en la playa, ¿vale? En el campo o donde sea. ¿Qué le dirías que haga con esa cosa? Y tú, tu padre se ha encontrado muchas cosas, ¿vale? Y yo, por ejemplo, yo me cruzo contigo y digo, mira, me encontré una vértebra gigantesca. ¿Qué hago? ¿Me la llevo a mi casa y la pongo en el salón?
Lo mejor que podrías hacer es hacer, si tienes redes sociales, un vídeo, lo subes y lo divulgas y luego pues podrías pedirle, por ejemplo, a ti, que eres físico, si no me equivoco, podrías pedirle consejo a los expertos.
Muy bien, por supuesto, y no tocar nada.
Sí, sí.
Bueno, decía Pepe que para que quede claro, que también lo habéis dicho anteriormente con nuestro amigo que ha encontrado esa moneda, lo importante, y hago hincapié en este tema, si encontramos algo que sospechamos que es un resto arqueológico que tiene algún tipo de valor, es no tocar nada, sacar fotografías. Hoy todo el mundo lleva teléfono y pueden sacar fotografías, geolocalizarlo, o sea, la posición que tiene, y notificarlo inmediatamente a cualquier tipo de autoridad, ya sea el SEPRONA, sea incluso el ayuntamiento o cualquier tipo de autoridad, pero no tocar absolutamente nada.
Bueno, oye, pues Andrés, encantado de conocerte, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, y a los dos pequeñines, Vega y Álvaro, nos habéis regalado un momentazo de radio que nos ha encantado.
Muchas gracias, Ana y Pepe.
Muchas gracias a ti y a Vega también.
Venga, vamos con la palabra de la semana, Eugenio.
Venga, y como siempre tú sabes que yo lo hilo con el tema, la palabra de la semana es Fujiwara, una palabra japonesa que en realidad es un apellido, ¿vale? En meteorología hay un fenómeno muy interesante que ayuda a entender por qué a veces las borrascas parecen ir en grupo, como en cadena, una detrás de otra. Y esto, aunque traiga muchos problemas y desgracias, evidentemente, también son una oportunidad para que personas como Andrés Barba sacien su sed de consultar el pasado. Estoy hablando del efecto Fujiwara, y ocurre cuando dos sistemas de bajas presiones se acercan lo suficiente como para empezar a influirse entre sí, unos con otros. Vamos, dos borrascas, las V mayúsculas que ves en la tele que te asustan, pero que están rozándose. En lugar de comportarse como fenómenos independientes, comienzan a girar uno alrededor de otro como dos remolinos en un fluido. Es pura física atmosférica. Cada borrasca es un gran remolino de aire y cuando dos de estos remolinos interactúan, el sistema que hace busca una nueva forma de equilibrio. A veces giran durante días, otras veces acaban absorbiendo una a la otra y en algunas ocasiones se fusionan en una sola borrasca más grande. Este comportamiento fue descrito ya hace más de un siglo por el meteorólogo japonés, como decía, Sakuhei Fujiwara, que manda narices, y se observa tanto en tifones del Pacífico, que fue donde lo descubrió, como en borrascas atlánticas. Y lo más importante es entender que en esos casos la atmósfera deja de funcionar por episodios aislados y pasa a comportarse como un único sistema acoplado, donde todo está conectado. Y oye, qué curioso, como los aficionados, los arqueólogos y las juventudes que vienen, que son tímidas borrascas que empiezan a nacer.
Oh. Es físico, pero tiene un poeta dentro.
Eugenio Manuel Fernández es nuestro hombre de la ciencia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta pronto.
Adiós,
hasta
pronto. Adiós.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.